Bienvenidos, esto es Ciclos Magistrales de Jazz. Y ya estamos en el segundo programa dedicado a Metz Metherow, el clarinetista que vivió el nacimiento del jazz en primera persona y que, aun no siendo un músico excepcional, ni siquiera destacado, sí fue el hombre adecuado en el momento adecuado. Y ahora explicamos más por qué decimos esto. Metz Metherow, seguramente un músico mediocre, un músico del montón, pero un gran cronista. Lo sabemos por su biografía titulada Really the Blues, el auténtico blues, editada en España por Ediciones Acuarela. Y bueno, un libro escrito en colaboración, una autobiografía, pero bueno, escrita en realidad por Bernard Wolf. Un libro que recomiendo a todos. Si han escuchado el primer programa, ya saben que estos programas dedicados a Metz Metherow se articulan por el libro, y lo recomiendo porque es una biografía divertidísima, que además uno se puede empapar completamente de los orígenes del jazz, de aquel ambiente de mediados de los años 20, finales de los años 20, cuando todo Estados Unidos se movía al ritmo del jazz, pero siempre de una manera oscura, en lugares, en auténticos tugurios, en garitos de mala muerte, prostíbulos, y ahí es donde el jazz nació y donde obsesionó a toda una generación de músicos, incluido Metz Metherow. Un músico, como digo, que además hizo muy buenos amigos. Y hay una recopilación de canciones grabadas por Metz Metherow llamada Making Friends, Haciendo Amigos, y de ahí hemos tomado el título para este segundo programa. No sé si amiga suya, pero desde luego Metherow fue un grandísimo admirador, también la conoció en persona, de Bessie Smith, la cantante de blues que bueno, enamoró a medio país, y el que no estaba enamorado de ella tenía que insultarla simplemente porque a nadie dejaba indiferente. Pero vamos a empezar escuchándola en el tema Nobody Loves You When You're Down and Out, y luego hablamos un poquito más de ella.
Mm-hmm.
Cito textualmente de Really the Blues, la biografía de Meth Methrow. Dice: Bessie era una mujer de verdad, en todos los sentidos, toda la feminidad del mundo en un mismo dulce envoltorio. Era alta y de piel morena, con grandes hoyuelos en las mejillas, y rezumaba belleza, voluptuosa, con grandes pechos y muy corpulenta, pero al mismo tiempo imponente, bien torneada, como un reloj de arena, con una personalidad que irradiaba un magnetismo de altísimo voltaje. Cuando se hallaba presente, su vitalidad fluía como una nube e inundaba la atmósfera hasta que las paredes se abombaban. Carecía de amaneramientos, nunca necesitó retorcerse ni contraerse para extraer de su pecho aquellas notas doradas en sus soleadas interpretaciones. Son palabras de Meth Methrow, pero como nos hemos quedado con ganas, vamos a seguir escuchando un poquito más de Bessie Smith. A citar textualmente a Meth Methrow, su estilo, hablando de Bessie Smith, por supuesto, era tan personal que nadie fue capaz de imitarlo. La forma en que dejaba que la riqueza de su música saliera en tropel de su garganta era un perfecto ejemplo de improvisación. La melodía no significaba nada para ella. Ella creaba su propia melodía para adecuarla a la poesía de la historia que quería contar, fraseando en torno a la línea original si esta no le venía bien, haciendo que las vocales tuvieran la duración conveniente, rechazando las consonantes que pudieran echar a perder su historia, poniendo solo el justo énfasis que precisaba cada sílaba para hacerte saber a dónde te quería llevar. Vivía cada una de las historias que cantaba, se limitaba a contarte lo que había ocurrido. son palabras preciosas, yo creo, dedicadas a Bessie Smith por parte de Mes Mesrou. Bueno, la conoció y contó un par de anécdotas en el libro Divertidas, en las que al parecer Bessie Smith estaba obsesionada con los rizos que tenía Mesrou, que tenía un pelo negro bastante rizado que al peinarse le hacía típicas cabriolas, ¿no?, que nos hace a aquellos que tengamos el pelo rizado. Parece ser que Bessie Smith estaba enamorada de ese cabello y siempre bromeaba, le decía Milton, recordemos el verdadero nombre de Mes Mesrou, ¿cómo consigues esos rizos? Y entonces cuenta Mesrou que una vez estuvo a punto de hacerse rapar la cabellera y entregársela en una bandeja de plata a Bessie Smith. Bueno, es el estilo que impregna todo el libro y que es maravilloso, el estilo exagerado y absolutamente dramático y humorístico de Mes Mesrou. Bueno, no solo, Making Friends, haciendo amigos, hizo muchos amigos. También conoció a Maurice Ravel, el conocidísimo compositor de música clásica, que al parecer también tuvo tiempo de pasarse por algunos de los locales más oscuros de jazz de aquella época, de mediados, finales de los años 20, para conocer el estilo. Y no solo, hay grandísimos nombres que forman parte de la carrera de Mesrou. Uno de ellos es Louis Armstrong. Aunque luego entraremos más al detalle a hablar de la relación que mantuvo con Armstrong, hay un momento que para Mesrou y sus amigos es fundamental. Recordemos, los amigos de Mesrou, aparte de fumar marihuana, asistir frecuentemente a prostíbulos y, en fin, el panorama no parece muy bueno, robar algún que otro coche, también eran unos fanáticos del jazz, exageradamente fanáticos, sobre todo del estilo Nueva Orleans, luego hablaremos de ello. Y Louis Armstrong les encantaba, pero hubo un momento que les volvió totalmente locos. Es con la grabación de Heebie Jeebies, con esta canción en la que, como saben, está marcado el comienzo de los scats de Louis Armstrong, ya saben, esas tatareos de sílabas sin sentido que hacía Armstrong imitando de alguna manera el sonido de su trompeta o la melodía de la trompeta, el sonido, ¿no? Y entonces cuando en Heebie-Jeebies lleva a cabo estos scats, Mesrou y sus amigos no pueden parar de escucharlo hasta que prácticamente deshacen el vinilo. Les encantaba esa improvisación, ese hot de Louis Armstrong y así llamado hot. Bueno, pues vamos a escuchar, cómo no, Heebie-Jeebies.
Thank you.
Una personalidad que tuvo gran amistad con Mesrow y también un papel muy importante en la historia del jazz, sobre todo en estos años de origen, de nacimiento, fue la figura de Bix Beiderbecke. Y perdonen que si no lo estoy pronunciando correctamente, pero no sé cómo se pronuncia. Bueno, pues este músico, este gran músico norteamericano, causó sensación también en la biografía de Mesrow. Fue un elemento fundamental en su vida, a pesar de que no coincidían en sus gustos musicales. Bueno, no es que no coincidieran, mejor dicho. Mesrow criticó la evolución de Beiderbecke, como vamos a ver ahora mismo. Cito textualmente de nuevo. Bix ya se encontraba más allá de las fronteras del jazz y se había sumergido en una extraña jungla musical en la que esperaba encontrar Dios sabe qué. Tenía la comezón de los exploradores, pero no era capaz de explicar qué nueva flora o fauna estaba rastreando. Nosotros no queríamos seguirle la pista, pero él no paraba de insistir en que le siguiéramos. En el curso de aquellas largas noches de borrachera, cuando todo lo real parecía un sueño imposible y las fantasías más delirantes, tan sustanciales y vivas que casi podían alcanzarse o tocarse, él intentaba tirar de la correa para escapar del jazz hacia algún lenguaje musical enteramente nuevo. Una y otra vez tocaba la peculiar música moderna, que para él era como una señal en la carretera que le indicaba hacia dónde debía dirigirse. Y aquí Mesrow está hablando de obras de Stravinsky, de Paul Dukas, de Claude Debussy, de Eastwood Lane, en fin, o incluso la obra Los planetas de Gustav Holst, que al parecer influyeron mucho en la manera de componer de Beiderbecke y que hicieron también que, bueno, se convirtiera en uno de los primeros músicos revolucionarios del jazz, siempre buscando un lenguaje nuevo, algo que luego vemos se encuentra en muchas ocasiones en muchos artistas de jazz que buscan crear su propio lenguaje o evolucionar el sonido del jazz a nuevas y desconocidas fronteras. Bueno, para Mesrow todo esto le llevó a componer In a Mist, una de las canciones más conocidas de Bix Beiderbecke que escuchamos ahora mismo. Thank you. Y bueno, realmente hay un momento en el libro en el que también es muy interesante los comentarios que hace Mesro en torno al estilo del jazz, ¿no? Claro, ellos vivían el hot jazz o el jazz de Nueva Orleans como una religión. Para él y sus amigos era la mayor de las religiones. Estaban como locos buscando siempre vinilos, yendo a locales donde sabían que tocaban sus ídolos, y de alguna manera la irrupción de las big band, de gente como Paul Whiteman, les molestó, ¿no? Es que vieron que el mundo comercial se había introducido y se había adjudicado elementos del jazz que no les pertenecían, y es más, los estaban maltratando y haciéndolos melodías facilonas, dulzonas y graciosas para el gran público, pero no conservaban el auténtico estilo del hot, del, digamos, sonido New Orleans. Eran unos auténticos puristas, Meth Methrow y sus amigos. Vamos a seguir hablando de algunos de los amigos de Meth Methrow, como por ejemplo Frank Teschenmacher, que fue un fantástico músico también de la generación de nuestro amigo Meth Methrow, y al que vamos a escuchar ahora mismo. A despedir con una curiosidad también. Mesro fue muy amigo de Gene Krupa, el grandísimo batería, y una de las historias más curiosas que pasó, Krupa era más joven que nuestro amigo Mesro, y empezó a tocar con una gran predisposición y mucha motivación, ¿no? Tocaba a todas horas y tocaba en el salón de su casa, y entonces Mesro dice en cierta ocasión le pregunté qué pensaría su madre a propósito de aquella desmedida dedicación al instrumento, ¿no? Como sabemos, Krupa luego se desarrollaría como un auténtico virtuoso de la batería. Dijo: "Oh, no te preocupes, Milton. Mientras esté contigo no hay problema. Mamá piensa que eres un genio y cualquier cosa que haga contigo estará bien". Aquello no pudo dejar de sorprenderme, porque a pesar de que había hablado con la señora Krupa por teléfono y Jean me había dicho que era maestra y una persona maravillosa, nunca me había encontrado con ella. Jean me lo explicó. «Verás, Milton, el caso es que desde que he empezado a quedar contigo no he parado de ensayar día y noche. Me estoy tomando la música muy en serio, le dedico todo mi tiempo y mamá piensa que se debe a tu influencia». Era la primera vez que la madre de alguien consideraba que yo podía ejercer una influencia distinta a la que normalmente te acaba llevando a la cárcel del condado. Ya me habría gustado que mi propia madre me apreciara la mitad que la señora Krupa. Bueno, curiosa anécdota la que nos cuenta aquí nuestro amigo Mesrow, que también nos habla de cómo ellos, preservando de alguna manera el estilo Nueva Orleans, encontraban trabajo en las grandes bandas, porque también las grandes bandas como la de Paul Whiteman de vez en cuando necesitaban algún talento con el auténtico sonido Nueva Orleans. Nada, nos vamos a despedir con una grabación precisamente junto a Jim Krupa y los Rhythm Boys. En este caso se llamaba, fue un disco que tuvo bastante éxito, y vamos a escuchar la canción Nobody's Sweetheart. Nos hemos quedado sin tiempo. Hasta la semana que viene seguiremos hablando de Mesrow y de su libro Really the Blues. Hasta dentro de 7 días.